para iniciar tu día camino al sol.
Y nuestra siguiente frase es de Bob Marley. Decía, no ganes el mundo y pierdas tu alma. La sabiduría es mejor que la plata o el oro.
¿Tú pudieras repetirlo, por favor? Eso estuvo muy, muy potente.
Y lo dijo Bob Marley. No ganes el mundo y pierdas tu alma. La sabiduría es mejor que la plata o el oro.
Bueno. Buenísimo. Después de eso, solamente tenemos que recibir a nuestra queridísima María José Rincón, letra Z. María José, buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Ahí estamos.
Nosotros también, bueno, súper encantados de conversar contigo. Y comenzar la semana con esta conversación, de hecho.
Bueno, dijimos que íbamos a hablar de refranes y dichos populares.
Sí.
Y lo que desató este tema es que algunos opinan que es difícil entender algunos refranes. Que se crearon en tiempos ancestrales y que de generación en generación han ido pasando. Por lo tanto, cuando llegan hasta nosotros, a veces no pertenecen a la esfera de nuestra vida cotidiana y por lo tanto hay palabras que no entendemos. Pero a veces lo que no entendemos es el mensaje que hay detrás del refrán, ¿verdad? Y entonces nuestra idea de hoy era acercarnos un poco, empezar la semana de buen humor y acercarnos un poco a esa sabiduría popular que se refleja en esos refranes y esos dichos populares que tan cerca tenemos. Y yo quería empezar, como siempre empezamos saludándonos y dándonos los buenos días y estamos empezando la semana con uno que me parece muy sabio y dice, gracias y buen trato valen mucho y cuestan barato. Entonces la educación, la cortesía, ¿verdad? Eso que los que estudiamos el idioma lo conocemos como la pragmática del lenguaje, está perfectamente recogido en ese dicho popular que quién sabe quién fue el primero que lo dijo y cómo llegó a sentarse, ¿no? Gracias y buen trato valen mucho y cuestan barato. Fíjense el uso extraordinario de las diferencias de cada una de las palabras, la diferencia entre valor y costo, y esa sentencia, ¿verdad?, breve, porque al fin y al cabo eso es lo que es un refrán. Un refrán es un dicho agudo normalmente, ¿verdad? Por eso a veces nos cuesta entender, ¿verdad?, porque está muy concentrado el significado en muy pocas palabras. Es de uso común, es decir, no es algo que yo me invento, es algo que compartimos entre una comunidad, a veces una comunidad más local, a veces una comunidad nacional o incluso internacional, como pasa con muchos refranes y dichos del español, ¿verdad? Y esa frase normalmente encierra un consejo, una advertencia, a veces una conclusión práctica, ¿no? Por ejemplo, este que hemos dicho, gracias y buen trato valen mucho y cuestan barato. Bueno, pues es una conclusión práctica de a dónde nos lleva con poco costo, ¿verdad? Y con mucho valor la cortesía y el buen decir, ¿no?
María José, ¿hay alguna forma de seguirle el rastro a un refrán? Por ejemplo, ¿desde dónde? Desde
la historia, ¿te refieres?
Sí, la historia, ¿cómo surge? Si hay algo por ahí, ¿a quién se le ocurrió tan maravillosa frase que recoge ese tratado filosófico?
Es difícil ver quién fue el autor de la frase. Pasa igual que con la literatura oral, ¿no? ¿Quién se inventó Las Mil y Una Noches? No sabemos. Nunca lo vamos a saber, ¿no? Porque se remontan a muy antiguo. Lo que sí es posible con los estudios filológicos es hacer la historia del refrán hasta donde llegamos. Y normalmente hasta donde llegamos en los años atrás, cuando todavía no existían ni la radio ni todos estos medios de grabación, son los textos. Y los refranes se han estudiado a lo largo de los textos antiguos. Sí podemos saber, pues, la primera vez que aparece un refrán o la primera vez que se registra registra en un texto. Eso no quiere decir que sea la primera vez que apareció. Uh-huh. Probablemente ese refrán se decía siglos antes de manera oral, ¿no? Pero los diccionarios antiguos registran muchos dichos y muchos refranes, y los textos antiguos también los tienen. Hasta ahí podemos rastrear. A veces el mismo uso de una palabra concreta, si no ha variado, nos habla de la antigüedad del refrán, porque valorando la antigüedad de esas palabras que están ahí, podemos saber la antigüedad del refrán. Pero el refrán generalmente pasa el tiempo y se va adaptando a las nuevas circunstancias, sobre todo a la hora de la pronunciación, ¿verdad? Las palabras sí se quedan a veces ancladas en el tiempo, ¿no? Fíjense que hay refranes que tienen variantes con palabras más antiguas y palabras más modernas. Hay refranes que tienen variantes con palabras de cada sitio, ¿no? Que se adaptan al lugar en el que se dicen, ¿no? Lo más importante del refrán es que tiene que ser concentrado, tiene que ser de uso común. Es decir, un refrán no es eso que dice mi madre todas las mañanas porque ella lo dice y se le ha ocurrido a ella, ¿no? Y lo recordamos, y para eso no es un refrán, eso puede ser un dicho. Pero el refrán, que también conocemos como adagio, aforismo, frase proverbial, en fin, tiene muchas denominaciones, cada una con sus matices en la especialidad de la filología, ¿verdad? Pero el refrán tiene que ser de uso común dentro de una comunidad. Es decir, es como una moneda que usamos y que todo el mundo conoce su valor. Porque normalmente el refrán no está, en algunos casos sí, pero en muchos casos no está relacionado directamente con lo que el refrán dice. Tiene un significado, una segunda interpretación, ¿no? Entonces, yo quería empezar a situarnos históricamente en cómo se valoran los refranes, ¿no? Eso que a veces decimos, bueno, es un refrán popular, con aquello que dijo Juan de Valdés. Juan de Valdés fue un autor español que escribió en el siglo XVI, en 1533, un tratado que se llamó El diálogo de la lengua, ¿no? Y ese diálogo de la lengua lo que hacía era valorar la lengua española como lengua materna, ¿no? En una época en que todavía estaba esa lucha entre si la lengua que en ese entonces era la lengua vulgar, la lengua romance, podía ser considerada al mismo nivel de cultura que el latín. Y Juan de Valdés decía que los refranes eran un ejemplo de la llaneza, de la naturalidad del lenguaje. Decía que los refranes eran muy claros, muy expresivos, con palabras llanas, breves, sentenciosos, y por lo tanto se valoraban como una buena manera de usar el lenguaje, ¿eh? Entonces, es verdad que para los hablantes actuales a veces se nos hace un poco difícil comprender esos refranes que están muy anclados en la antigüedad, ¿no? Pero esa misma antigüedad es la que le da ese sabor añejo, ese encanto al refrán, ese interés que provocan todos nosotros, pero también hace lo que les decía antes, que existan muchas versiones de cada refrán, cambios en la forma, cambios en el vocabulario, incluso eso, que lleguen a adaptarse al léxico de cada país. Por ejemplo, en República Dominicana decimos a falta de pan,
casabe. ¿Originalmente cómo sería eso?
Se me lo sé.
Ese sí te lo sabes,
Solé. Es que yo casi me quemo en un examen, sé que no me sabían los refranes.
Originalmente no sabemos, porque habría que hacer, no me atrevo a asegurarlo, porque habría que hacer el análisis de la antigüedad de cuando empezó a decirse a falta de pan, casabe. En España, el que yo conozco, probablemente se dice también, como pasa con casi todas las cosas en nuestra lengua, en muchos otros territorios, ¿verdad? Nosotros decimos, a falta de pan, buenas son tortas.
Ok.
Si se fijan,
es cierto.
A falta de pan, buenas son tortas. Como en España no había casabe, pues optamos por las tortas, ¿verdad? ¿Qué fue primero, el casabe o las tortas? Habría que estudiarlo, ¿verdad? Probablemente las tortas, ¿no? Por antigüedad, pero porque los refranes en general pues son más antiguos que 1492, ¿verdad?
Por supuesto.
Pero y casabe es una palabra taína, por lo tanto le podemos poner fecha de su introducción en el español, por lo menos fecha límite, ¿verdad? Pero para que vean cómo sea, el significado es el mismo, la estructura es la misma. Cambiamos un poco el vocabulario para que se adapte, ¿no? O, por ejemplo, uno que me mandó Laura, y en la versión española tengo que pedir perdón por el vocabulario. En la versión, creo, dominicana, porque fue Laurita que me lo mandó, jala más un pelo de mujer que una yunta de buey.
¡Oh, Dios!
¿Bien? Evidentemente es una hipérbole, ¿verdad? Una exageración. Esos son esos recursos que creemos que solo se usan en la literatura y que en el lenguaje popular son muy frecuentes, ¿no? Entonces, esa yunta de buey, ¿verdad? Esa pareja de animales de tiro, que puede ser bueyes, mulas, lo que sea, ¿no? Bueno, pues en español de España, ¿verdad? Se dice, con perdón, tiran más dos tetas que dos carretas.
Sí, sí.
Entonces, sí. El significado es el mismo.
El mismo. Sí,
claro. La estructura es la misma. El conocimiento del mundo es el mismo. Es una adaptación. Por eso les digo, a veces la adaptación consiste solo en cambiar una palabra. A veces la adaptación consiste simplemente en adaptar la estructura del refrán, ¿no?, a otra zona. Las variantes... No siempre tienen que ver con lo local. Es decir, la antigüedad hace que se hayan creado nuevos refranes imitando la estructura de uno que hubiera ya, ¿no? Por ejemplo, a buen sueño no hay cama dura. Pero también hay a buen hambre no hay pan duro. Entonces ahí están dos necesidades vitales, ¿verdad?, del ser humano diciendo...
No importa.
Si tienes hambre, vas a disfrutar cualquier cosa. Pero en República Dominicana hay uno que a mí me encanta, que es cuando el hambre da calor.
La batata es un refresco.
Tú ves, ese era de los que yo no entendía, María José. Yo, pero ¿y cómo así?
Sí, sobre.
Claro,
sí,
pero es así.
Es que yo soy muy
mismo.
Literal. Entonces
cuando
decimos
el hambre
refrán,
da
me
calor,
desubica.
Es decir, cuando el hambre aprieta. Ajá. Cualquier cosa te sirve. Entonces, cuando el hambre da calor, una cosa tan sencilla y tan vulgar como la batata, te puede servir para calmar el hambre. ¿Eh?
Pero hay algunos que son crueles, María José. Hay uno, porque yo estoy aquí buscando refranes, tú me dices.
Es que la naturaleza humana es cruel.
Es cruel.
Oye, este es Rey Cintia, María José, lo quiere como la mula a la carreta. Eso es cruel.
Ah, sí. Como el mula a la carreta.
Eso que no lo quiere para nada, ¿no?
Pero es la sabiduría popular, sí. Es la sabiduría popular, ¿verdad? Aquello de amores reñidos son los más queridos, ¿verdad?
¿Qué significa eso? Bueno. Amores reñidos son los
amores
difíciles.
Amores reñidos son los más queridos, es decir, que mientras
los amores
más
difíciles.
Peleas, no, mientras más peleas, da muestra de que más te quieres.
Bueno.
Entonces, Dios. Eso es absolutamente inaceptable,
claro,
¿verdad?
Claro, total.
Pero forma parte a veces, ¿no?, de la visión que el ser humano tiene de la propia vida. La idea no es prohibir el refrán, la idea es que la sociedad cambie tanto como para que nadie comprenda ese refrán y nadie lo aplique, ¿verdad?, como consejo o como adagio, ¿verdad? Y aquello de burro no come bizcochito, eso es cruel.
Y el negocio, y el negocio del capaperro.
¿Cómo
ah,
es
sí,
ese?
Pero eso, el negocio del capaperro, eso no es, no se considera un refrán, ¿no? El negocio del capaperro es lo que nosotros llamamos una locución, ¿no?
Uh-huh.
Es un grupo de palabras en el que tú no te estás refiriendo al significado directo de la palabra, ¿no? Pero tú dices, no te metas en eso, que es el negocio del capaperro, ¿no?
Uh-huh.
Lo metes dentro de la frase. Sin embargo, el refrán tiene una estructura independiente, ¿no? Lo decimos completamente independiente, no lo metemos dentro de la frase. Esa es una de las pistas que nos llevan a clasificar.
Es decir, un refrán tiene sentido por sí mismo. Es decir,
sentido por sí mismo, exacto. Exactamente. Evidentemente aplicado a un contexto, lógico,
claro.
Es, ¿verdad? Pero además no solo tiene sentido por sí mismo, sino que no entra a formar parte de otra estructura, porque una palabra también, cualquier palabra, un sustantivo, un verbo, tiene sentido por sí mismo, pero puede entrar a combinarse dentro de la estructura de la frase, y el refrán no. Aquello de burro no come mis cochitos tiene su paralelo en no se hizo la miel para la boca del asno.
Tú ves, yo no entiendo ese refrán.
Qué
burro
fino.
No come bizcochito. ¿Qué significa eso?
A ver, los bizcochitos son
serio?
Demasiado finos para el burro.
¿En
entonces, ¿para qué
serio?
Lo vamos a desperdiciar?
¿En serio? ¿Tú no lo entiendes?
De verdad, que a veces, en serio, a veces no entiendo los
decir,
refranes.
Un bizcochito, decir, un bizcocho, un pastel, cosa, es decir, algo fino, no es para que se lo esté comiendo un burro, porque los burros
muy
están...
Delicado.
Exacto, es muy delicado.
Los bizcochitos para... son finos y delicados. Ah, oh, ya, yeah, okay.
Sí. Para un burro.
Es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar.
Para un burro, sí.
Mira, está hablando entonces, de animalitos.
Tú vas a desperdiciar algo valioso, porque exacto, no estamos hablando de burros y bizcochos, estamos hablando de desperdiciar algo
cosas
valioso
en, exacto,
y delicado en alguien que no lo va a apreciar.
Que no lo va a apreciar.
Es eso.
Listo,
no
eso
se
sí
hizo la miel para la boca del asno.
Exacto.
Ven ahí.
Tú ese lo entiendo
la estructura
mejor.
Es muy parecida, ¿no? Claro, a veces, quitando Sobeida, poniendo Sobeida aparte, ¿verdad? A veces lo que no entendemos en el refrán es que hay alguna palabra que a lo mejor es muy antigua, ¿verdad?
Exacto, y no la entendamos. No,
y no,
no
la entendemos.
No podemos
comprenderla. Por ejemplo, a la mula vieja alíviale la reja. Nosotros, para nosotros, una reja ya es la reja de las ventanas, ¿verdad?
Ajá. Exacto.
¿Qué es esto? Pero la reja, originalmente, que viene de la palabra latina regula, ¿verdad? Regla. La reja es esa parte del arado que va debajo, que tiene forma como de hoz y que se mete en la tierra para abrir. Eso okay, es la reja. Entonces, si tú eres una mula vieja, hay que aliviarte la reja.
Es decir, quitarte, no quitarte ese peso, correcto, quitarte eso.
Exactamente. Claro, si tú no entiendes el significado antiguo de reja, vamos, antiguo. Antiguo porque ya no usamos esos arados, ¿no? De esa forma, esos refranes que surgieron en la antigüedad cuando la sociedad era rural, ¿verdad? Cuando llegamos a la nuestra, en que estamos muy alejados de eso, pues hay palabras que perviven en el refrán porque es muy antiguo y que para nosotros son difíciles de entender, ¿no? Nosotros tenemos la variante de a buey viejo, pasto tierno. Ahí lo entendemos de una vez, ¿no?
Totalmente.
Es decir, facilítale la vida porque la gente con los años no puede tener claro esas dificultades.
María José,
la mula vieja.
Y es interesante cómo estas frases que tienen un son una especie de tratados filosóficos en apenas dos líneas se convierten luego entonces en parte de la filosofía popular. Es decir, nosotros lo integramos en nuestra...
Es al revés. Ajá. Parten de la filosofía popular,
sí,
y al final se convierten en algo que usamos como un comodín,
exacto,
para expresar brevemente algo así, ¿no? Por ejemplo, aquello de todos los cocos no dan agua dulce. Esa es cruel.
Pero es cierto.
Esa es cruel porque esa viene de una sabiduría popular que sabe que cada coco tiene un valor, ¿verdad? Que cada coco puede ser bueno, puede ser malo, y entonces de esa sabiduría popular concreta, de ese significado literal, pasamos al significado que va detrás, ¿no? A esa otra interpretación figurada, y es que no podemos esperar lo mismo de todas las personas, ¿eh? Todos los cocos nos dan agua dulce, sobe para, por si acaso.
Sí, no, estaba pensando. Yo tengo uno aquí que, por favor, necesito traducción.
Okay.
Ayúdenme. Es uno de verdad que yo no lo entiendo. Déjame ver. Muerto que no hace ruido, más grandes son sus penas. Yo no entiendo eso. ¿Qué significa?
Muerto
eso?
Que no hace ruido. Ah, bueno.
Más
yo
grandes
digo, yo,
son
para
sus
mí
penas.
Es la primera vez que lo escucho, pero no, yo lo interpreto a que las penas que se cuentan y se cacarean mucho a veces son mucho menores que aquellas que se llevan por dentro. Aquello de la profesión va por dentro.
Oh,
¿eh?
Ok.
Mira,
muerto que, ¿cómo es? Muerto que no llora mucho.
Más grandes son sus penas. No, grande. Muerto que no hace ruido.
Más grandes
son sus
penas.
Tú, hay uh-huh cosas que yo... Pero hay otro que son sencillos.
Que él sabe,
mira,
porque
aquí,
yo
los entiendo.
Aquí hay otro que es más sencillo, Sobe, para
ajá,
ti.
Ajá, sí.
El que quiere moño bonito, que aguante jalón.
Eso yo lo entiendo perfectamente.
Sí. Eso es muy común, además.
Sí. Eso lo entiende bien.
Ese habla del esfuerzo, habla de...
Sí.
Exactamente. Habla de sacrificio, ¿verdad? Habla también de apariencia. En España se dice, para presumir hay que sufrir. Ese no tiene doble interpretación.
No, ese está claro, ese está muy claro. Nuestros amigos Camino al Sol oyentes que manden sus refranes favoritos.
Sí, hay mucho ahí.
Lea, lo están mandando.
Hay uno aquí que dice, por ejemplo, a buen capellán, mejor sacristán.
Ah,
tuve, yo no entiendo.
Ese necesito
yo no
traducción.
Bueno, pues, estamos hablando de que a veces el vocabulario que hay dentro de los refranes tiene mucho que ver con
conocer un área en particular.
Ya nadie sabe quién es el capellán y quién es el sacristán. Normalmente el capellán es el de nivel superior y el sacristán es el de nivel inferior. Entonces, si el jefe es bueno, pues probablemente es que tiene detrás a alguien de nivel inferior que también es bueno. Ahí está el refrán.
María José.
Para mí es la primera vez que lo oigo. Claro, si no dominamos algunas palabras, pues se nos pierde uh-huh el sentido,
sí,
¿no?
Sí, mira, sí, aquí nos...
A veces,
Nos envían otro, María José, que este está bueno, este está muy bueno. A ver. Para lo sembrado que hay, que ni llueva.
No entiendo ese.
Claro, pero eso está clarísimo.
Para lo sembrado que ni llueva, pero que no entiendo.
Es decir, para...
Se supone eso, que eso tú siembra y que como llueve, no hay que
nada,
es bueno.
Que no manden nada,
es decir,
total.
Que es, significa que lo que hay
Mira,
sembrado...
Mira, está condescendiente, él está casi abrazándome. Explica.
Pero está bueno ese. Para lo sembrado
suena
que
bonito.
Hay, que ni llueva.
Suena bonito, pero no lo entiendo.
En España diríamos de perdido al río. Es decir, para lo poco que tenemos, ya qué esfuerzo le vamos a dedicar si no merece la pena realmente.
Exacto.
Para lo sembrado que hay, que ni llueva. Está muy divertido ese. A mí me encanta el de ni lava ni presta lavativa.
Ni presta lavativa.
Ese es bueno. Ese lo entiendo.
Ese es
bueno.
Un clásico.
Ese
es un clásico.
Ese es útil. Ese es un clásico. Ese es el clásico que se combinaría con el español de España, ¿verdad? De como el perro del hortelano que ni come ni deja comer. Porque el perro del hortelano lo que cría son vegetales y los perros no se lo comen. Entonces el perro vigila la huerta para que nadie se coma los vegetales que él mismo no se va a comer. Es él mismo, ni lava ni presta la batea.
Ah, pero sobre. Mira, aquí dicen que hasta en la Biblia, Mateo 7:6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellas con sus patas y volviéndose os despedacen.
Bueno, eso es una versión larga.
Sí.
Esa es una versión larga de la sabiduría popular de burro no come bicochito.
Exactamente.
Sí, más o menos, sí. Oye, pero cuando uno se pone a buscar hay muchas frases.
No, pero
si te pones a buscar refranes. Hay muchos. Por ejemplo, muchos relacionados precisamente por la cultura campesina, muchos relacionados con
la agricultura,
con la dependencia del clima, de la lluvia, de las cosechas, ¿no? Por ejemplo, ese que estábamos viendo, aquello de el día más claro llueve. Nosotros decimos, cuando el invierno es lluvioso, el verano es abundoso. Entonces, si llueve mucho en invierno, pues en el verano se produce más. Evidentemente, eso se aplicará y se dirá en las regiones donde eso funcione, ¿no? En el caso nuestro sería, el día más claro llueve. Laura me mandó uno, agua de mayo no cala el sayo, ¿verdad? El sayo es la falda, el vestido, la camisa que uno lleva. Entonces, hay muchos que están vinculados con el tiempo atmosférico. Hay muchos que decíamos que son esas sentencias que resumen siglos de aprendizaje práctico, ¿no? Del tiempo, sí. Pero también de la condición humana. El que anda con cojo...
Al año cojea.
Sí.
María José, y una pregunta desde el punto de vista ortográfico. En caso de que estemos haciendo referencia a una frase, por ejemplo, hace un momentito yo dije, para lo que hay sembrado, que ni llueva. Uh-huh. Evidentemente está escrito en dominicano.
En cibaeño.
Está dicho en cibaeño y en dominicano.
En dominicano
para fines de recoger la esencia de esa frase, lo correcto sería decir, para lo que hay sembrado, que ni llueva. O es correcto tirarlo así.
Si es por escrito, lo correcto es escribirlo como se escribe, para lo que hay sembrado, que ni llueva, como
correcto.
Hacemos con todo lo que escribimos. Nosotros casi nunca decimos cansado, decimos siempre cansado, y en ningún sitio lo vamos a escribir como cansado. La ortografía no refleja literalmente las diferencias fonéticas, porque la ortografía precisamente está para mantener la unidad del idioma. Entonces,
eso hay que decirlo mucho, María José, porque en WhatsApp y en TikTok y en todas las redes, escribe como habla.
Eso es terrible.
Sí,
pero,
sin duda, pero hay que tener en cuenta que la escritura se hizo para reproducir la lengua oral, pero
de manera correcta.
No para reproducir las diferencias fonéticas. Entonces, es verdad que a veces, y eso pasa mucho con las literaturas que quieren tratar de reproducir la forma de hablar de los personajes, solo reproduciendo o tratando de imitar, ¿verdad?, la representación fonética de lo que la gente está diciendo.
Exacto.
Y realmente, cómo hablamos, tiene mucho más que ver con el vocabulario que empleamos, con la estructura de nuestras frases, con nuestro vocabulario, que con la expresión fonética, ¿no? Por lo tanto, si los vamos a escribir, los vamos a escribir correctamente, es decir, vamos a escribir con la representación correcta de cada una de las palabras. No se trata de imitar, no se trata de imitar la forma de pronunciar, ¿no? Porque la escritura no está pensada para eso, ¿no?
Y en esa misma línea, María José, discúlpame, sí. Nos pregunta Felipe, ¿no se debería poner entre comillas y cursiva, por ejemplo, cuando estemos escribiendo esto para destacar que es un refrán, por ejemplo?
Ok, vamos a empezar. Comillas y cursiva juntos serían redundantes.
Ok.
Porque comillas y cursiva, en este caso, se usaría para lo mismo, para señalar eso. Vamos a ver, si estamos reproduciendo algo que alguien dijo, es decir, si estamos poniendo el refrán en un texto como mi mamá siempre decía, a quien madruga Dios le ayuda, ¿verdad? Uh-huh. Pues entonces, como estamos reproduciendo las palabras de otra persona, lo pondríamos entre comillas. Pero si está dentro del texto normal, no necesariamente. Lo que normalmente se hace es ponerlo entre puntos porque es una frase, suele ser una frase independiente, ¿no? Pero no es necesario marcar el refrán con comillas o con cursivas como algo diferente. Solo le pondríamos comillas si fuera parte de algo que alguien está diciendo, es decir, como siempre con las comillas, como la reproducción de un texto antiguo. Ahora que he dicho que en madruga Dios le ayuda, lo de la sabiduría popular es muy importante, porque tú sabes que esas cosas de la sabiduría popular y la también de la naturaleza son muchas veces asigún, ¿verdad? Porque que a quien madruga Dios le ayuda... ¿Por qué no por mucho madrugar amanece más temprano? Que son realmente dos cosas contrarias, ¿verdad?
Sí, claro. Sí.
Pues eso es la sabiduría popular asigún. Es decir, tú te lo aplicas conforme te guste levantarte temprano o quieras criticar que alguien se levanta o no muy temprano. Eso es lo bonito del refrán. Lo bonito del refrán es que tenemos una colección espectacular de refranes. Como siempre, la lengua española supera por mucho a muchas lenguas porque tenemos muchos países, muchos hablantes de español, muchos territorios.
Hay una que a mí me da mucha risa, no sé por qué. El que tiene las lágrimas hondas, que empieza a llorar temprano.
Yo no entiendo ese.
Sobe, no, María José, creo que tenemos que hacer con Sobe una especie de
101.
Intensivo.
Sí. Comprender refranes raros que dejan así como la imaginación.
¿Cómo que dicen los psicólogos? Una intervención.
Hay que hablarme claro. Yo no entiendo los dobles sentidos.
María José, siempre es de mucho aprendizaje y riqueza conectar contigo. Nuestros amigos Camino al Sol oyentes están mandando refranes hasta en inglés.
Para que
eso será parte de otra conversación.
Del taller barroco también. Ahí se han destapado.
Están ahí. Mira, quiero precisamente con dedicatoria para los estudiantes, mis estudiantes del taller de barroco y de lectura del Quijote, sí. Quiero recordar lo que decía Don Quijote, lo que decía Cervantes, ¿verdad? Porque recuerden que uno de los grandes usuarios de los refranes en nuestra literatura es el personaje de Sancho, ¿no? Que representa esa sabiduría popular dentro de la literatura. Sancho, a lo largo del Quijote, se pasa todo el día ensartando unos refranes con otros, y Don Quijote se lo critica mucho porque Sancho los empieza a unir, a hilar, como dice Don Quijote, unos con otros, ¿no? Y le dice Don Quijote a Sancho, diciendo que se cuide en la forma de hablar, le dice: mira, Sancho, no te digo yo que parece mal un refrán, que no me parece mal un refrán traído a propósito, pero cargar y ensartar refranes a troche y moche hace la plática desmayada y baja. ¿Qué pasa con el Quijote? Que como también habla de la naturaleza humana, el Quijote poco a poco se va contagiando del gusto por los refranes de Sancho, ¿no? Y hay un momento en que Don Quijote empieza a decir refranes y Sancho se venga y se lo critica, ¿verdad? Y dice: ah, pero usted no decía que no teníamos que decir refranes. Y Don Quijote contesta muy digno: mira, Sancho, yo traigo los refranes a propósito. Y vienen cuando los digo como anillo al dedo, pero tráelos tú por los cabellos, que los arrastras y no los guías. Y si no me acuerdo mal, otra vez te he dicho que los refranes son sentencias breves sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios. Y el refrán que no viene a propósito antes es disparate que sentencia.
No se diga más. No se diga más.
Y para despedirnos, uno precioso que a mí me encanta, que es: amistades que son ciertas, siempre las puertas abiertas.
Eso lo entiendo, eso es de nosotros, me gusta.
María José, muchísimas gracias, María José, por tanto aprendizaje contigo. Buenísimo. Un gran abrazo, que tengas una muy buena semana.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, María José. Un abrazo.